Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes, un día más mirando al cielo de Madrid, que más bien parece el de los países del norte de Europa. Llevamos 11 días seguidos de precipitaciones y lo que nos queda, porque se va Hanna, pero viene Conrad, la próxima borrasca que ya está llamando a la puerta y va a dejar lluvias abundantes, sobre todo a partir del jueves. 11 de los 13 embalses que hay en nuestra región siguen soltando agua y se está controlando cómo afectan estas operaciones al caudal de los ríos, como explica el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo.
No solo los desembalses de canal, sino también nos están afectando desembalses de la Confederación Hidrográfica del Tajo en Guadalajara o la cuenca del Alberche, que están aumentando el río Henares, el río Perales, el río Alberche, y bueno, lo que tenemos es todo el operativo desplegado para, con esa vigilancia, con agentes forestales, policías locales, Guardia Civil, poder alertarnos de cualquier incidencia que pueda haber.
Enseguida actualizamos la previsión meteorológica y también la situación en las zonas que se están viendo más afectadas por ese aumento del caudal de los ríos en la región. La intensa lluvia que ha caído esta mañana en Madrid no ha impedido, sin embargo, los actos que se han celebrado en memoria de las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004. Han pasado 21 años ya de aquellos ataques, pero la memoria de las víctimas sigue muy presente. La Puerta del Sol, la Estación de Atocha y el Bosque del Recuerdo del Retiro han sido un año más escenario de los diferentes homenajes. Unos homenajes en los que el recuerdo ha compartido espacio con la reivindicación. Escuchamos a Maite Araluce, presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, y a Montserrat Soler, presidenta de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo.
El 11 de marzo de 2004 se apoderó de todos nosotros una sensación de desconfianza y tristeza, pero también nació en la sociedad un impulso de unidad y resiliencia.
Desde la asociación creemos que es el momento de reclamar la modificación de la Ley Estatal de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo.
Y en el debate político sigue en el centro el gasto en defensa, el aumento dentro de la estrategia europea ante la guerra en Ucrania sigue generando roces en el gobierno de coalición. Unas diferencias que Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, líder del PSOE y líder de Sumar, tratan de limar en una reunión antes de los contactos que el presidente del gobierno mantendrá con el resto de partidos políticos, salvo Vox. A la espera de conocer si ha habido algún acercamiento durante ese encuentro, vamos con otros titulares del día con la ayuda de Enrique López. Este 11 de marzo se cumple otro triste aniversario, 5 años... desde que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia la COVID-19.
Ese 11 de marzo de 2020, los centros educativos madrileños suspendían su actividad por orden del gobierno regional y ante las informaciones sobre los contagios de coronavirus que ya se estaban produciendo. El cierre terminó alargándose mucho más de lo previsto. Hoy nuestro compañero del Buenos Días Madrid, Javier Fernández Mar Domingo, lo ha recordado con Antonio Zapatero, que entonces era el viceconsejero de Sanidad.
Yo no me he olvidado, porque fue una época de nuestra vida y ahora la vamos comentando, ¿no? Periódicamente, a lo mejor aquí en las reuniones nuestras de médicos o en alguna comida aquí en el hospital, que sale alguno que comenta, oye, ¿te acuerdas cuando se hicieron cosas increíbles, ¿no? De la capilla, de los gimnasios, se pusieron camas, los hoteles sanitarizados, IFEMA, pacientes que venían a urgencias y estaban en su coche hasta que pudiera quedar un hueco libre para poderlos ver? Es que era todo como tremendo.
El juez Juan Carlos Peinado apunta a un delito de malversación por la contratación de la asesora de Begoña Gómez.
Así lo señala en un nuevo auto donde abre una pieza separada para determinar si en la contratación de Cristina Álvarez, esa asesora de Moncloa que asiste a la esposa del presidente del gobierno, pudiera desprenderse la comisión de un delito de malversación de caudales públicos. Cita para que declare como testigo el ministro Félix Bolaño por su anterior puesto como secretario general de la presidencia.
El presidente valenciano Carlos Mazón no se plantea personarse en la causa que instruye un juzgado de Catarroja.
Investiga si su gobierno pudo incurrir en delitos de homicidio y lesiones por imprudencia en la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre. El presidente valenciano se asegura estar dispuesto a colaborar tras conocer la imputación de la que fuera su número dos en la Generalidad.
Ni la Generalitat como persona jurídica ni nadie, incluido yo como persona física, hasta el momento nos hemos planteado la personación. Si hay algún cambio, os lo trasladaremos. Lo que estamos es muy preocupados por la recuperación, con total respeto, como siempre hacemos, y con la máxima colaboración, aunque mi opinión personal me la voy a reservar por respeto.
El Gobierno da un paso más para prevenir el consumo de alcohol entre los menores.
El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley que incluye, entre otras medidas, limitar la publicidad de bebidas alcohólicas o limitar también la apertura de nuevos establecimientos que las vendan cerca de centros educativos. Mónica García, ministra de Sanidad.
Se prohíbe para cualquier persona el consumo de alcohol en espacios donde la presencia de los menores sea mayoritaria, como en centros educativos, deportivos o de ocio, durante los espacios específicamente que están concebidos para ellos. Se prohíbe también el emplazamiento de cualquier tipo de comunicación comercial, incluida la publicidad, en la vía pública en un radio de 150 metros de centros educativos, sanitarios, sociosanitarios, parques infantiles o lugares de ocio infantil.
Y en los deportes, estamos en la víspera del Euroderby, Laura Cabrera.
Mañana a las 9 de la noche se juega el partido de vuelta de los octavos de final en el Metropolitano Atlético de Madrid-Real Madrid. El Euroderby con la ventaja 2-1 en la ida para el equipo blanco. En el Madrid, pendientes de Brahim con un proceso febril, pero recupera a Rüdiger y Courtois, que fueron bajas contra el Rayo Vallecano. El Atleti también recupera a Lenglet, que junto con el madridista Fede Valverde hablan de la previa, en la previa del choque.
Yo creo que somos capaces de dar la vuelta a este resultado. Claro, habrá que jugar un partido casi perfecto o perfecto para ganar a este equipo, que es un equipo que tiene mucha experiencia en esa competición, pero nosotros también tenemos nuestras fuerzas y creo que tenemos para ganar.
Es el partido capaz que ahora de la temporada, el más importante. Si estamos unidos, seguramente vamos a conseguir todo este año. Y bueno, como siempre decimos todos los jugadores, agradecerles por siempre estar apoyándonos. Vamos arriba.
Ambos equipos van a entrenar esta tarde, el Madrid lo hace a las 5, el Atlético de Madrid a las 7. Antes hablarán los entrenadores Carlo Ancelotti y Simeone, los podremos escuchar a las 7 y media en el Enfoque del Deporte en Onda Madrid. Y hoy se deciden los primeros cuarto finalistas, a las 7 menos cuarto Barcelona-Benfica con el 0-1 a favor de los azulgrana, a las 9 de la noche el partido grande Liverpool-PSG con 1-0 para los ingleses.
Onda Madrid, área de servicio público.
Jornada muy complicada la que han vivido hoy los conductores en la carretera de Andalucía por dos accidentes que han dejado un balance de dos fallecidos. A esta hora ya se ha abierto esa autovía a la circulación. Vamos a comprobar cómo se transita por allí y por otros puntos de la red viaria en la región. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento van a encontrar tráfico lento en la entrada a la capital por la M607 entre los entornos de Colmenar Viejo y Tres Cantos, también en la 1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y Las Tablas, y así van a circular de salida por la 5 en el entorno de Arroyomolinos. Mucha precaución, en la M40 se complica el tramo de Coslada, pero en ambas direcciones.
Y miramos también a las calles de la capital. Natalia Ruiz, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Día muy complicado para la circulación por la lluvia y por una sucesión continua de incidencias. En estos momentos, en la parte oeste de la M30, se están efectuando unos trabajos de reparación urgente por los que están cortados los dos carriles de la izquierda y solo hay habilitado uno al tráfico. Se están generando importantes retenciones en esta zona que superan el Puente de los Franceses. En el resto de la M30, la circulación a estas horas va subiendo, aunque por el momento es fluida, al igual que en todo el entorno de las autovías. Ya en el interior, algo más de circulación en puntos habituales, como en CEA Bermúdez y José Abascal, las calles Carranza, Sagasta y Génova hacia Colón, o en la Gran Vía y Alcalá, Banco de España. Va subiendo también el tráfico en los paseos de Castellana, Recoletos y Prado, y en todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V. Ya en el este, destacamos tráfico intenso en Serrano y Velázquez, en el eje Francisco Silvela, Joaquín Costa, y se está incrementando en sentido salida por la calle O'Donnell hacia la M30 y M23.
El tiempo.
Pues ya están escuchando esa lluvia que complica y mucho el tráfico aquí en Madrid. También tiene otras complicaciones que luego les vamos a ir detallando en nuestro repaso por la situación en los municipios que se están viendo afectados por las crecidas de esos ríos. Sara Valle, 11 días ya consecutivos.
11 días de lluvia.
Y subiendo.
Bueno, todavía quedan algunos más de esas precipitaciones que a esta hora están afectando de nuevo a amplias zonas de la Comunidad de Madrid. Empezaba a llover ya durante la noche. Ayer, en torno a las 7 de la tarde, se activaban esas lluvias. Ha llovido durante la madrugada y lo ha continuado haciendo durante las primeras horas del día. A esta hora llueve en la capital, lo hace también en Aranjuez, Navalcarnero, Móstoles, en la sierra. Sigue lloviendo sobre mojado en Miraflores, con casi 30 litros acumulados ya, en Canencia 11, donde a esta hora además tenemos tan solo 5 grados. Ambiente frío hoy en la sierra. La mitad prácticamente de los grados que tenemos en la capital, Alcorcón o en Alcalá de Henares, donde ya el termómetro se sitúa en esos 11 grados de temperatura. Con respecto a la lluvia,
vamos,
seguirá descargando con ganas hasta bien entrada la tarde.
Ajá.
Así que a la hora de recoger a los niños al cole...
Un paraguas grande,
paciencia, uh-huh. Hay que ser amables con los conductores porque hoy hay que armarse de paciencia y no será hasta... al caer la tarde y entrada la noche, cuando esas precipitaciones espera que hagan un pequeño receso. Además, al cesar esas lluvias, también bajará la temperatura, así que hoy nos espera una madrugada más fría.
También más fresquita. Mañana entonces...
Mañana entonces...
O jornada de transición, como decís vosotros.
Mira, Sara, mañana podría ser una jornada de transición. Ajá. A la espera de que las lluvias vuelvan a reactivarse en forma de chubascos hacia el final del miércoles, a la espera de nuevos frentes que van a llegar entre el jueves y el viernes debido a una nueva borrasca, uh-huh, que se está gestando en el Atlántico y que nos va a enviar nuevos frentes. Esos frentes se prevé que crucen la península entre el jueves y el viernes. Volveremos a hablar de nieve en la sierra.
Uh-huh.
Volveremos a hablar de lluvias generosas y generalizadas durante esos dos últimos días de la semana laboral, para entendernos, uh-huh, y bajará la temperatura. De hecho, previsiblemente el viernes podríamos tener unos 10 grados de máxima, unas temperaturas que prácticamente no hemos tenido en todo el mes de febrero.
Claro, ya para despedir casi el invierno, que estamos, pues sí, llamando a la puerta de la primavera de aquí a nada.
Bueno, y tenemos un y tiempo mira, bien primaveral, a no ser por la temperatura, que está siendo más bien fría en estos días. Bueno, pues esta es la situación, continuamos muy pendientes de esas lluvias y sobre todo de las consecuencias que van a tener, uh-huh, esos acumulados importantes en los ríos que están
mirando
poco...
al cielo y al suelo.
Exacto.
Gracias, Sara. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?
Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Reserva la fecha. Los días 12 y 13 de marzo se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 10 y 11 de marzo en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El canal de Isabel II sigue desembalsando agua en 11 de las 13 presas que gestiona en la Comunidad de Madrid. Casi todos los embalses de la región siguen por encima del 85% de su capacidad y en algunos casos, como el del Villar, se sitúa al 103%. A poca distancia le siguen, a punto de llegar a las tres cifras, los de Puentes Viejas, Valmayor y Pedrezuela. Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha empezado a desembalsar los pantanos de San Juan y Picadas. El consejero de Interior, Carlos Novillo, no descarta estudiar un aumento del nivel de alerta del INUNCAM en los próximos días. Estas son hoy las zonas de mayor riesgo.
El cauce del río Henares, con ese desembalse que se produce en dos embalses en Guadalajara, y también sobre todo la zona de Aldea del Fresno, Villa del Prado, por el paso del Perales y el propio río Alberche, que han aumentado muchísimo su caudal. Nos anuncian un desembalse en Picadas muy importante, de más de 300 metros cúbicos por segundo, y eso va a subir mucho el caudal. Estamos muy pendientes de los nuevos puentes que se han reconstruido, se está comportando muy bien.
El delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, asegura que la situación está controlada, pero ante las lluvias que se esperan todavía en los próximos días, ha pedido prudencia a los ciudadanos.
La lluvia hoy va a continuar, mañana parece que va a remitir, pero pasado mañana volverá con fuerza y desde luego vamos a estar 24 horas pendientes de la situación. Así que rogamos una vez más prudencia a toda la ciudadanía y también atención a todas las indicaciones que vayamos emitiendo desde los distintos canales oficiales. Es importante el que sobre todo se minimicen los desplazamientos que sean innecesarios.
Sigan esas recomendaciones. Si hay una localidad en la que conocen bien las consecuencias de una riada es en Aldea del Fresno, donde no dejan de mirar al río Alberche, aún con el recuerdo de la dana de 2023, que dejó dos fallecidos y además dejó incomunicada a la localidad al destruir tres puentes. El consejero Carlos Novillo, acabamos de escucharle, decía que están muy pendientes de la situación allí. ¿Cuál es la fotografía, Marcos Yebra?
De momento todo está bajo control, aunque el embalse de Picadas continúa incrementando su caudal de salida al río Alberche, que en la última hora ha pasado de 300 a 350 litros por segundo, ante un más que previsible aumento del nivel de agua que ya supera el umbral de aviso rojo. La zona de la dehesa de San Vicente, la más próxima al río Alberche, ya ha sido evacuada, por lo que el alcalde Alberto Plaza, que está controlando la situación a pie de calle, solo contempla posibles daños materiales.
Si las cosas están así y apartando de Burguillo le está entrando lo que le está entrando y a San Juan lo mismo, pues tengan que seguir abriendo, lógicamente, y todo esto va a repercutir, pues aguas abajo.
Por suerte aquí yo creo que daños personales no vamos a tener que lamentar. Tendría que subir muchísimo, muchísimo el nivel para que llegase a afectar pues, a los puntos más bajos.
Aunque también preocupa el estado del río Perales y el arroyo grande que terminan por rodear el municipio y que desde ayer están multiplicando su caudal y actualmente bajan completamente llenos.
Si llega a colapsar el paso provisional que se hizo con los tubos en el puente para afianzar esa tubería del trasvase, pues si eso colapsase posiblemente pues podían negar de agua todo lo que es la zona deportiva, nuestro polideportivo junto al río Perales.
Ante la previsión de un mayor aumento del nivel de agua permanecerán atentos a las continuas lluvias, aunque lo que más temen son las aguas del deshielo.
Acabamos de saber que en la localidad de Villa del Prado, cerca de Aldea del Fresno, se ha inundado la zona de las huertas, la más próxima al río Alberche, incluida la ermita de la Poveda. En el corredor del Henares, el río Henares ha alcanzado su máximo histórico en 5 años a su paso por Alcalá, tras los desembalses que ha ordenado la Confederación Hidrográfica del Tajo. Está previsto que esa medida se repita en las próximas horas, por lo que el nivel del río podría seguir creciendo. El Ayuntamiento alcalaíno, por ello, está adoptando medidas de seguridad. Jaime Moya.
El Ayuntamiento de Alcalá se encuentra en alerta ante el incremento del nivel del río Henares debido a los desembalses, una crecida que ha obligado al refuerzo de los operativos de emergencias para mejorar la capacidad de respuesta ante posibles incidencias y a la toma de medidas de carácter restrictivo en las inmediaciones del río. Vicente Pérez, concejal de Medio Ambiente.
Recordamos el cierre de varios lugares, como por ejemplo todo el paseo del río por Nueva Alcalá, el corredor ecofluvial del Henares, las pasarelas peatonales del Zulema entramado del Camarmilla en la calle Antonio Suárez, o por ejemplo el cierre de los pasos subterráneos como el del Camino del Cementerio, que puedan ser inundables, pasos peatonales.
Desde el consistorio piden a la ciudadanía la máxima precaución para evitar accidentes.
Está previsto que estos desembalses continúen en la jornada de hoy, por lo que invitamos a la población a continuar con todas las medidas de precaución, evitando desplazamientos innecesarios a las zonas cercanas al río, evitando acceder a las zonas que se encuentren cerradas o balizadas, no cruzar por pasos anegados, no aparcar vehículos en las zonas donde pueda crecer el río o en áreas susceptibles de inundación.
Mientras, el gobierno local se encuentra en permanente contacto con Emergencias 112 por si la evolución del caudal requiriera la adopción de medidas adicionales.
8 estaciones de aforo de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la Comunidad de Madrid están en aviso rojo. Esto se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación. Una de esas estaciones afecta a la localidad de Titulcia, donde vigilan el cauce del río Jarama. Jaime Domínguez.
La Confederación Hidrográfica del Tajo ha activado la alarma roja en su estación medidora de Puente Titulcia, justo por donde pasa el río Jarama entre esa localidad y Cienpozuelos. Esto significa que podría haber riesgo de inundaciones de zonas habitadas o de infraestructuras, algo que de momento todavía no ha sucedido. Según asegura el ayuntamiento, la mayoría de las viviendas del pueblo están situadas en alto, aunque hay algunas que sí que podrían verse afectadas si el desborde del río Jarama continuase creciendo en las próximas horas. De momento no ha habido evacuaciones ni cortes en las carreteras, aunque la alcaldesa Paquita Suárez teme por una posible subida del otro río que pasa por Titulcia, el Tajuña.
Cuando se desborda el Tajo el Jarama, no causa aquí en Titulcia, no causa mucho estrago, pero cuando se desborda el Tajuña, pues tiene un montón de pérdidas porque las tierras que están sembradas, y más ahora, en la época que estamos, tiene todas las pérdidas. Ya ni se pueden sembrar las que estén sin sembrar, ni las que están sembradas se destroza a todos.
El Ayuntamiento de Titulcia ha pedido a los vecinos que no se acerquen a la zona del río por precaución. También les recomienda que estén atentos en las próximas horas a los avisos tanto de la Agencia Estatal de Meteorología como de la Confederación Hidrográfica del Tajo y de los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid.
En estos primeros días del mes de marzo ha llovido en la Comunidad de Madrid el agua que suele caer en toda la primavera. Unas lluvias que, como estamos contando, no van a dar tregua en los próximos días. Se marca así un inicio de estación primaveral en el que vamos a dejar atrás la sequía de larga duración. Mónica Roncero.
El próximo día 20 diremos adiós al quinto invierno más cálido en lo que va de siglo, segundo consecutivo sin ninguna ola de frío, y daremos la bienvenida a una primavera que será también más cálida de lo habitual. Hay una probabilidad de hasta el 70% de que así sea, aunque los modelos de predicción no se ponen de acuerdo sobre si será lluviosa o no. Rubén del Campo, portavoz de la EMET.
No podemos establecer una tendencia clara. Es tan probable que el trimestre sea más lluvioso de lo normal como que sea más seco de lo normal.
La verdad es que de lluvia vamos bien servidos. En los 9 primeros días de marzo ha llovido en el conjunto de España 3 veces más de lo normal. El motivo, un anticiclón en las Islas Británicas que obliga a las borrascas a bajar de latitud.
Es un anticiclón que se llama de bloqueo, muy persistente, que puede durar semanas en el mismo sitio. Estas borrascas no les queda más remedio que bajar de latitud para circular. Hacen este pasillo que pilla de lleno a la península ibérica.
Tras Hanna llega Conrad, que entrará por el estrecho, dejando de nuevo lluvias abundantes, especialmente en el tercio sur, durante mañana y pasado.
Es una borrasca que ahora mismo está afectando a las Islas Azores, se acercará a la península a partir del miércoles, día 12, y dejará mucha lluvia en nuestro país, el miércoles y el jueves. Tanto esta semana como la que viene todavía van a ser lluviosas.
Así que paciencia y paraguas a mano. Y si quieres saber el tiempo para Semana Santa, tendrá que esperar. Todavía falta mucho.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Este martes se cumplen 21 años del 11M. Las iglesias de Madrid han hecho sonar sus campanas a la vez en memoria de las víctimas de aquellos atentados, a las que un año más se ha recordado con una ofrenda ante la fachada de la Real Casa de Correos. Begoña Alarcón.
Sí, las campanas del reloj de la Puerta del Sol también han repicado y ese adagio Four Strings que escuchamos de fondo, interpretado por la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Solemnidad en este acto que la comunidad celebra ya desde hace 20 años, bajo una intensa lluvia. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida han depositado una corona de laurel en la placa conmemorativa del 11M. Memoria y recuerdo porque Madrid no olvida, dice el alcalde.
Pero nuestra obligación no es solo haber estado al lado de aquel día, sino estar con el paso del tiempo, que no se olvide nunca, que no se debilite el recuerdo de la brutalidad, que jamás olvidemos a las víctimas del 11M, que permanezcan siempre en nuestro recuerdo.
Junto a ellos, representantes de las asociaciones de víctimas y de los servicios de emergencia que fueron esenciales aquel trágico día y a quienes se menciona expresamente en la placa conmemorativa. A ellos y también al pueblo de Madrid por su comportamiento. Todos estuvieron a la altura y hoy hay que ponerlo en valor. Respeto y agradecimientos. Palabras de Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Isabel Pérez Moriño de Vox y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
Hoy es un día para hacer memoria, para recordar a las víctimas de aquel terrible atentado terrorista. Es un día también para recordar la solidaridad del pueblo madrileño y es un día también para reivindicar, para poner en valor a nuestros servicios de emergencias.
La población española y los madrileños supieron estar en un momento muy complicado anteponiendo al dolor pues esa dignidad y esa unidad.
Hoy es un día para el respeto, un día para el recuerdo y un día para el agradecimiento, para ser conscientes de que cuando más falta hizo, ahí estuvo la respuesta unánime, la unidad de la ciudadanía madrileña, de la sociedad española.
Fue el día de la infamia, pero Madrid se unió. Que el recuerdo de las víctimas permanezca siempre, así reza la placa conmemorativa, adornada hoy por una corona de laurel y dos ornamentos florales.
Un acto con recuerdo, pero también con polémica por la decisión de la Comunidad de Madrid de no enviar una invitación formal al delegado del Gobierno, aunque sí se le ha posibilitado asistir. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha respondido a las quejas de Francisco Martín.
Hemos venido todos, pero bueno, ya saben que la Comunidad de Madrid decidió no invitar al representante del Gobierno de España a este acto. Yo no quiero entrar en la polémica en el día de hoy, de verdad. Creo que una decisión de exclusión como esa, de división, se retrata por sí sola.
No cabe confundir la delegación del Gobierno con una persona que ataca sistemáticamente a la comunidad y a la ciudad de Madrid. Por tanto, la delegación del Gobierno ha estado aquí representada por quien debía hacerlo, por aquellos que estuvieron aquel día al lado de las víctimas, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las fuerzas de emergencias.
Algunos asistentes a ese homenaje en la Puerta del Sol han coincidido después en el acto que la Asociación 11M, afectados por el terrorismo, ha celebrado en la estación de Atocha, escenario de aquellos terribles atentados. Su presidenta ha avanzado algunos detalles sobre el nuevo espacio que va a recordar a las víctimas. Mar García.
Ese nuevo monumento de Atocha estará terminado a finales de 2027, situado en el espacio de la antigua gasolinera. Ya sabemos cómo será. Nos lo cuenta Montserrat Soler, la presidenta de la Asociación 11M afectados por el terrorismo.
Que se utilicen algunos ladrillos de vidrio del monumento anterior. Leyenda con el siguiente texto. Espacio homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004. El nombre y apellidos de cada uno de los fallecidos en el atentado. Visibilidad, iluminación, accesibilidad e indicaciones para su localización.
Piden las víctimas que el espacio de homenaje del vestíbulo de la estación de metro de Atocha recuerde al monumento demolido por las obras de ampliación de la línea 11 y que se abra también el centro memorial en Madrid dedicado a las víctimas de atentados yihadistas. Esto junto a la reforma para que las ayudas a las víctimas lleguen antes. Reivindicaciones en Atocha junto a las de UGT y su secretaria Susana Huertas.
Debemos defender y fortalecer esos servicios públicos, mantenerlos fuertes y accesibles es una responsabilidad y ahora que parece que no está de moda lo público.
Y la secretaria de Comisiones Obreras, Paloma López.
No vamos a olvidar nunca la manipulación que se hizo de esta tragedia política de bulos y mentiras que lamentablemente hoy seguimos asistiendo con especial virulencia.
Así ha sonado el recuerdo en Atocha del 11M.
Y terminamos nuestro recorrido por la memoria del 11M en el Parque del Retiro con el acto que la Asociación Víctimas del Terrorismo ha celebrado un año más en el Bosque del Recuerdo. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. El Bosque del Recuerdo ha sido testigo de un acto con mucha emotividad, con respetuoso silencio roto por aplausos.
El 11 de marzo del 2004 perdí una parte importante de mí, la más importante. Perdí mi futuro, perdí mis sueños, mis risas compartidas. Perdí las conversaciones que aún no habíamos tenido. los momentos que ya nunca podré volver a vivir con ella.
Y también con duras críticas al gobierno de Pedro Sánchez. Maite Araluce es la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo.
No hace mucho, estar con las víctimas del terrorismo estaba por encima de las siglas. Sin embargo, ahora, lejos de ser un punto de encuentro, se ha convertido en un arma arrojadiza en la que, por cierto, las víctimas del terrorismo no pintamos nada y somos las que sufrimos las consecuencias.
Esto lo hago por mi hija, por Miriam, pero lo hago también por todas las víctimas del terrorismo que nunca hubiéramos querido serlo. Yo, por mi hija, no me voy a rendir jamás. Porque, como dijo Jorge Guillén, ya te lo decía yo, era imposible el olvido. Fuimos verdad y eso quedó. Tú, Miriam, y todos fuisteis verdad. Y porque fuisteis verdad, quedaréis. Y yo, te lo prometo, voy a luchar por ello hasta que no me queden fuerzas.
El homenaje ha finalizado con una ofrenda de flores y con decenas de globos blancos desafiando el cielo gris que ha descargado una lluvia torrencial sobre el Parque del Retiro.
Un acto al que han asistido diversos representantes institucionales, entre ellos el defensor del pueblo Ángel Gabilondo, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid o el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Dignidad, respeto y memoria. Creo que cualquier persona, ya no cualquier político, tiene que estar con las víctimas, con sus familias. Y cuando estamos aquí, le estamos dando vida a aquellos que han sido asesinados por actos terroristas en España. Hoy es el día de las víctimas, hoy es el día de su recuerdo y hoy es el día de su dignidad.
Pedro Sánchez ha recordado a las víctimas a través de sus redes sociales con un mensaje en el que ha aprovechado para reivindicar justicia frente a la violencia y el fanatismo. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha puesto voz al recuerdo tras el Consejo de Ministros.
Recordar y reconocer a las víctimas del atentado más grave que sufrió nuestro país y que hoy, como saben, se cumple 21 años, un atentado que provocó 192 fallecidos y más de 1.800 personas heridas. Y por eso creo que comprenderán y compartirán con todos nosotros que hoy las primeras palabras de esta rueda de prensa, como les decía, sea de recuerdo y de homenaje a esas víctimas del terrorismo.
Esta tarde se han convocado actos de homenaje en otros escenarios golpeados por aquella jornada trágica, como las estaciones de cercanías de Santa Eugenia y El Pozo. Pero este 11 de marzo también ha quedado marcado en el calendario porque 16 años después de aquellos atentados, nuestro país estaba a punto de enfrentarse a otro de sus episodios más difíciles. El 11 de marzo de 2020, los centros educativos madrileños suspendían su actividad por orden del gobierno regional ante las informaciones sobre los contagios de coronavirus que ya se estaban produciendo. Ese cierre terminó alargándose mucho más de lo previsto. Hoy lo hemos recordado en el Buenos Días Madrid de Javier Fernández Mardomingo con el entonces viceconsejero de Sanidad, con Antonio Zapatero.
Yo no me he olvidado, porque fue una época de nuestra vida y ahora la vamos comentando, ¿no? Periódicamente, a lo mejor aquí en las reuniones nuestras de médicos o en alguna comida aquí en el hospital, te sale alguno que comenta, oye, ¿te acuerdas cuando se hicieron cosas increíbles, ¿no? De la capilla, de los gimnasios, se pusieron camas, los hoteles sanitarizados, IFEMA, pacientes que venían a urgencias y esperaban en su coche hasta que pudiera quedar un hueco libre para poderlos ver. Es que era todo como tremendo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Acabamos de saber que el Tribunal Constitucional ha admitido el recurso del gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra el intento del Ejecutivo Central de declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria. Precisamente, la Comunidad de Madrid estrena hoy el documental La Real Casa de Correos, sede del corazón de la verdadera historia de España. Lo hace para conmemorar sus 40 años como sede del Ejecutivo Autonómico, que se cumple cuando el 12 de marzo de 1985 el Ministerio del Interior, la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital firmaron el convenio para la cesión de ese inmueble. El documental hace un recorrido por su historia desde el siglo XVIII hasta la actualidad y recoge los testimonios de expresidentes autonómicos como Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón, Cristina Cifuentes y Joaquín Leguina, que definen la Real Casa de Correos como símbolo de la vida de los madrileños y los españoles.
Desde que es la sede de la Comunidad de Madrid, significa pues la esencia de la madrileñidad.
Tiene un carácter simbólico. Lo que ocurre en la Puerta del Sol se expande y es no solamente conocido, sino que acaba condicionando
comportamientos en toda España.
La Real Casa de Correos es historia viva no solo de Madrid, sino de España.
Hay un acto político, literario, esto se llena de gente, el centro de Madrid.
Ese documental es de producción propia, está disponible en Playmat, la plataforma de televisión digital gratuita de la Comunidad de Madrid, y en sus perfiles oficiales de X y de Facebook. Y hoy tenemos que hablar de los reconocimientos, de tres reconocimientos en concreto que la Comunidad de Madrid ha recibido del diario económico Financial Times por sus políticas económicas y sociales durante 2024. Nuestra región entra por primera vez en el listado global como la octava mejor del continente europeo, una distinción que se suma a las que ha recibido la Consejería de Vivienda por el Plan Vive. Jorge Rodrigo, consejero.
Hemos recibido tres premios, uno en relación a la estrategia de inversión extranjera directa, otro al capital humano y al estilo de vida, y otro por ser una de las mejores regiones que existen en el continente europeo. Desde luego, los madrileños tenemos que estar orgullosos de estas tres menciones específicas, de estos tres premios que hemos recibido a nivel internacional.
Reconocimiento internacional también para el Ayuntamiento de Madrid, que ha recibido en Cannes cuatro premios a la ciudad más relevante para la inversión extranjera, entre otras cosas, por sus políticas de vivienda. Álvaro González es el delegado municipal del área.
Hemos movilizado el suelo, lo que permitirá construir 200.000 viviendas. Somos líderes en España en construcción de vivienda, según los datos del Ministerio, ya que desde 2020 hemos incrementado un 44% la vivienda pública en la capital. Y estamos construyendo más vivienda pública que nunca. Hemos aumentado en más de 3.000 viviendas el parque y hemos invertido 860 millones de euros.
2:36. Hacemos un alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Reserva la fecha. Los días 12 y 13 de marzo se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 10 y 11 de marzo en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Este miércoles, cita histórica en el Estadio Metropolitano. Desde las 8:30, noche de Champions con la vuelta del derbi madrileño. Puede pasar de todo. Solo uno estará en cuartos. Y antes, desde las 7 en el 106 de la FM, la vuelta de la semifinal de la Copa de la Reina. Barcelona-Real Madrid. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se han reunido tras el Consejo de Ministros de este martes para abordar el aumento del gasto en defensa en España, que el presidente del Gobierno quiere acelerar. Han tratado de consensuar una posición conjunta que no chirríe entre las formaciones que componen Sumar y que se oponen a ese incremento del gasto en defensa. Noelia Ontoria.
Sí, la reunión entre el presidente del Gobierno y la vicepresidenta segunda ha finalizado poco antes de las 2:30 y en ella Pedro Sánchez le ha trasladado a Yolanda Díaz que el compromiso de destinar el 2% del Producto Interior Bruto a defensa en ningún caso será a costa de recortes. Es la respuesta a la postura en contra de diferentes formaciones dentro de Sumar, como la del portavoz de los comunes, Gerardo Pisarello.
Que hay una parte muy importante de este país, comenzando por las mujeres y los jóvenes, que están en contra de entrar ahora mismo en una locura belicista. No sé si hay apoyos en este Congreso para conseguir eso.
En el grupo Compromís e Izquierda Unida también se oponen y preguntada por la postura global de Sumar, la portavoz, Verónica Martínez Barbero, no sabía hoy qué contestar.
No puedo dar una resolución al respecto de una cuestión que no conozco en su totalidad. Y de verdad que perdón, les pido yo, porque esto a mí no es algo que me gusta.
Desde la mesa del Consejo de Ministros, la ministra Pilar Alegría quitaba trascendencia a las discrepancias entre los miembros de la coalición, enmarcando la reunión de hoy dentro de la normalidad.
Reunión, por cierto, que se circunscribe en el ámbito absoluto de la normalidad, de las conversaciones que tenemos entre las dos fuerzas políticas que conforma este gobierno y que, desde luego, me gustaría que la interpretaran todos ustedes en el ámbito de la más absoluta normalidad y naturalidad.
El presidente del Gobierno va a emprender viaje a Finlandia esta tarde. El miércoles recalará en Luxemburgo y ya busca apoyos para que el desembolso que se hará en defensa vía deuda aprobada ya por la Comisión se complemente con subvenciones o transferencias directas como se hizo en la pandemia. El presidente va a explicar estos esfuerzos a los líderes políticos el jueves cuando les reciba en la Moncloa, el primero al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a las 10 de la mañana. Insisten en que no abordará una posición cerrada, que simplemente informará de lo que está ocurriendo, pero aseguran mantener el compromiso con Europa para embarcarse en el rearme anunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hasta el 2% del PIB. De momento no van más allá, pero fuentes de la Moncloa subrayan que la situación es cambiante y habrá que ir adaptándose.
La mesa del Congreso, donde el Partido Socialista y Sumar tienen mayoría, ha admitido a trámite el pacto entre los socialistas y Junts para la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña. La mesa justifica su decisión en que nunca se han tumbado las proposiciones de ley sobre el traspaso de competencias del Estado. Flor Carazo.
La proposición de ley del PSOE y Junts ha pasado su primer trámite parlamentario con el no del PP. Sin embargo, su aprobación se prevé complicada. La oposición rechaza el acuerdo. Para el Partido Popular y Vox pone en peligro la seguridad del Estado. El portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, ha asegurado que el pacto busca echar a la policía y a la Guardia Civil de Cataluña.
Lo que creemos es que es inconstitucional, que estamos hablando de competencias exclusivas del Estado que no son susceptibles de delegación y que al final es el pago político de Pedro Sánchez para continuar en el Gobierno.
También se opone a la iniciativa parte del socio del Gobierno, Sumar. Compromís vincula su apoyo a que se cierren los CIE. Águeda Micó.
Sabemos que Junts, por lo que sabemos, está de acuerdo en cerrar los CIEs. Pensamos que toda la mayoría de los partidos que han dado apoyo a la investidura también. Por tanto, creo que es una muy buena oportunidad, si ponemos la cuestión de la inmigración en agenda, que lo hagamos defendiendo los derechos de la gente que más lo necesita.
El PSOE defiende que la propuesta es una delegación de competencias y es constitucional. Pachi López.
Ni es ni va a ser un requisito para expulsar a nadie o para denegar a nadie la entrada. Otra cosa es que se reconozca el catalán, el euskera, el gallego también como un instrumento de integración. Pero es que esto ya se hace desde el 2009 y no hay ninguna cesión en el control de fronteras ni en el flujo migratorio irregular. Hay colaboración y hay cooperación.
Policías y guardias civiles protestarán mañana frente al Congreso por la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña. Critican que se les ponga al mismo nivel que los Mossos de Escuadra.
En la Cámara Baja, Más Madrid ha visto hoy retrasada la tramitación de su propuesta de comisión de investigación de contratos sanitarios que pone el foco en el Grupo Quirón y la presidenta Díaz Ayuso. La mesa del Congreso ha pedido una reformulación y los socialistas han anunciado ya su apoyo cuando se cumpla ese requisito, José Frutos.
Sí, Más Madrid y Sumar no han logrado de momento que el Congreso tramite la comisión de investigación sobre contratos sanitarios, a la que pretenden llamar a Ayuso, Alberto González Amador y a responsables de Quirón. La mesa de la Cámara Baja, a instancias de sus letrados, ha pedido una reformulación de esa iniciativa para que no invada la función de control de los parlamentos autonómicos. La buena noticia para Más Madrid es que los socialistas han anunciado su apoyo a la comisión una vez que ésta sea reformulada. Pachi López, portavoz en el Congreso.
En cuanto se reformule y tenga la luz verde legal y reglamentaria de los letrados, nosotros votaremos a favor de esa comisión de investigación. Esto para que quede claro, porque he visto que nosotros nos oponíamos. No. Han sido los propios letrados quien ha dicho que se reformule.
Más Madrid y Sumar asumen la modificación y ampliarán para ello el objeto de la comisión. Verónica Martínez, portavoz de Sumar.
Somos absolutamente respetuosas con los informes de los letrados. Si ellos entienden que hay que reformularla, la reformularemos y la volveremos a presentar. No sería la primera vez que lo hacemos en una comisión de investigación o en otro tipo de planteamientos, de preguntas, de PNLs. Y claro, lo haremos para cumplir estrictamente con el reglamento según la opinión de los letrados.
El Partido Popular, según fuentes de su grupo parlamentario, ve de todas formas que la comisión va a tener muy difícil encaje en el Congreso por abordar contratos, dicen autonómicos, muy específicos.
Novedades en el caso Begoña Gómez. El ministro Félix Bolaños comparecerá el 16 de abril ante el juez que investiga a la esposa de Pedro Sánchez. El magistrado Juan Carlos Peinado le llama a declarar como testigo por su anterior puesto de secretario general de la presidencia, al entender que podría existir un delito de malversación en la contratación de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez. Julio César Cobos.
Tras el Consejo de Ministros, Moncloa no había recibido esta mañana todavía la citación del ministro Félix Bolaños como testigo en la causa de Begoña Gómez. Hermetismo del Gobierno ante un delito de malversación y ante una citación judicial en la que Bolaños debe aclarar la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que trabaja para la mujer de Pedro Sánchez y que ya declaró como investigada el pasado 26 de febrero.
Se está a la espera de todavía de recibirla y estudiar su contenido. Y evidentemente, si esa información, como les digo, que conocemos a través de los medios, se confirma, por supuesto, el ministro responderá en calidad de en su condición de testigo a las distintas cuestiones que le pregunten.
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, espera que ahora el ministro de Justicia, Félix Bolaños, diga la verdad. Si se pagó con dinero de todos los españoles la nómina de una trabajadora que a su vez enriquecía a Begoña Gómez y a la familia del presidente del Gobierno.
Veremos si Bolaños es capaz de cumplir con una obligación legal que es decir la verdad. No está acostumbrado a hacerlo. Esperemos que no le salga urticaria, pero en cualquier caso tendrá que comparecer en sede judicial para dar cuenta sobre esa contratación y por qué se pagaba con dinero público a una persona que se dedicaba a objetivos privados. Será desde luego un acontecimiento histórico.
Desde el PP también se preguntan si Bolaños será citado ante el juez por mensajearse con el fiscal general del Estado, García Ortiz, sobre el novio de Ayuso. Miguel Tellado ha confirmado esta mañana en el Congreso que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha informado al Supremo de que Google y WhatsApp han accedido a conservar los datos que tienen del fiscal general del Estado por la presunta revelación de secretos contra González Amador.
Carlos Mazón no se plantea personarse en la causa que instruye un juzgado de Catarroja para determinar si su gobierno, el de la Generalitat Valenciana, pudo incurrir en delitos de homicidio y lesiones por imprudencia en la gestión de la Dana del pasado 29 de octubre. El presidente valenciano sí asegura estar dispuesto a colaborar tras conocer la imputación de la que fuera su número dos en el Ejecutivo valenciano. El Partido Popular, por su parte, mantiene su respaldo a Mazón. Eva Prat.
Ha dicho Carlos Mazón, que se enteró por la prensa de ese auto, ofrece el presidente valenciano colaboración con la justicia y descarta de momento personarse en la causa.
Ni la Generalitat como persona jurídica ni nadie, incluido yo como persona física, hasta el momento nos hemos planteado la personación. Si hay algún cambio, os lo trasladaremos. Lo que estamos es muy preocupados por la recuperación. Lo que habrá que hacer es analizar cuando llegue esa notificación en un auto que entiendo que no es firme. Con total respeto y con la máxima colaboración, aunque mi opinión personal me la voy a reservar por respeto. Yo estoy muy seguro de que la Generalitat actuó con la mayor y la mejor diligencia en todo momento.
Desde el Gobierno central, la ministra portavoz Pilar Alegría cree que cada minuto que Mazón siga en el cargo con el respaldo de Feijóo es un insulto a las víctimas, a los valencianos y a los españoles.
Es un auto demoledor y sobre todo lleno de verdad. Por decencia y por dignidad, uno tiene que asumir que se han hecho las cosas mal, asumir que ha cometido errores, dar un paso atrás y marcharse.
Para el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, el auto de la magistrada Nuria Ruiz no cambia la situación del presidente valenciano.
El auto judicial deja a Carlos Mazón en la misma posición en la que estaba porque, como sabe, no le afecta.
Desde Vox, Pepa Millán aplaude la decisión judicial, aunque insiste en que la principal responsabilidad de la gestión de la Dana fue del Ejecutivo Central.
Esos autos lo que vienen a refrendar es lo que nosotros hemos denunciado desde el primer momento, y es una incapacidad e ineptitud manifiesta por parte del Gobierno de la Comunidad Valenciana para hacer frente a la desgracia de semejante calibre. ¿Sí debe dimitir Mazón? Pues de la mano de Sánchez.
También el Partido Popular insiste en que hubo una responsabilidad compartida, pese a que el auto judicial pone el foco en el gobierno valenciano.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:48 de la tarde, el Gobierno central ha dado un nuevo paso para intentar prevenir el consumo de alcohol entre los menores de nuestro país. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley con el que quiere conseguir ese objetivo, Raquel Ruiz.
Y para conseguirlo, el texto busca proteger los entornos frecuentados por menores. De esta forma, se prohíbe el consumo de alcohol en todos los centros de educación, exceptuando las universidades, y también queda prohibido en centros deportivos o dedicados a espectáculos cuando se realicen sesiones enfocadas específicamente a menores. La ley, además, limita la apertura de nuevos establecimientos en función de los puntos de venta que ya existan en las inmediaciones de los centros educativos, y además no se podrá publicitar bebidas alcohólicas en un radio de 150 metros. Sobre la publicidad de estos productos también queda prohibida a personas cuya popularidad tengan que ver con los menores, y todo ello con unos objetivos que explica la ministra de Sanidad, Mónica García.
Los objetivos de esta ley son claros. Uno es el prevenir el consumo de alcohol en menores de edad y protegerlos de sus efectos, crear entornos seguros y saludables para la infancia y para la adolescencia, y dotar de herramientas eficaces en los sectores que trabajan con menores de edad para poder promover hábitos saludables.
El texto de la ley pasa ahora al Congreso, donde se iniciará el trámite parlamentario, y teniendo en cuenta su origen, la ministra está convencida de que saldrá adelante con el visto bueno de todos los grupos.
Viene respaldada por esa comisión que se hizo en el Congreso de los Diputados ya en el año 2018, y que por unanimidad de todos los partidos se emanó un informe de expertos, que es del que se nutre esta ley.
Todas las novedades y prohibiciones que recoge la ley entrarán en vigor un año después de su aprobación.
Hoy también se ha dado luz verde al anteproyecto de ley con el que el Gobierno quiere regular el uso de la inteligencia artificial. Una herramienta poderosa con un enorme potencial para contribuir al crecimiento económico, pero que, según ha advertido el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, también puede socavar la democracia difundiendo bulos y dañar la dignidad de las personas manipulando su imagen. Luis Mínguez.
Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial se denomina este proyecto legislativo, destinado, según el Gobierno, a completar la ya existente Carta de Derechos Digitales de la Ciudadanía, estableciendo organismos de supervisión de esta técnica y un sistema de sanciones, por cierto, millonarias, para usos indebidos de la misma. Óscar López, ministro de Transformación Digital.
La inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa que nos puede ayudar a investigar sobre el Alzheimer, por ejemplo, o nos puede ayudar para difundir bulos, mentiras y atacar nuestra democracia o la imagen privada de cualquiera de nosotros. Se llama deepfake y está sancionado por el Reglamento Europeo.
El todavía anteproyecto de ley obligará a identificar las imágenes y audios generadas por inteligencia artificial y prohibirá el uso de identificadores biométricos de las personas, salvo en materia de seguridad pública. El ministro, que ha evitado comentar explícitamente los últimos y polémicos vídeos críticos con el Gobierno generados por inteligencia artificial y difundidos por el Partido Popular, citaba otros casos de aplicación.
Por ejemplo, el uso de técnicas subliminales. Por ejemplo, un chatbot para usuarios adictivos para generarles más adicción, por ejemplo, al juego online. Prohibido.
Óscar López ha asegurado que, según estudios independientes, la inteligencia artificial, sus aplicaciones, podría aportar por sí sola el 8% del PIB español en los próximos 10 años, unos 100.000 millones de euros.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco lo dan todo en Última Sesión. Hablan de estrenos, de actores y actrices, de bandas sonoras, series, enciclopedia del cine. Es lo que es Manu Velasco, aunque su vocación era otra.
Yo de mayor cumpliera el sueño de mi vida, que es ser cortador de jamón york profesional, tendría acceso diario a todas las lonchas de jamón york que yo quisiera.
Sin embargo, Honorato siempre lo ha tenido claro.
Trabajar en la radio.
Sí, lo tuviste tan claro. Has cumplido tu sueño.
Sí.
Lo que está claro es que, como no escuches Última Sesión los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11, te estarás perdiendo el mejor programa de cine y series del mundo. Tú mismo.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Y a las 2:54 vamos a comprobar qué apuntes culturales nos trae hoy nuestro compañero Gonzalo Buch.
Comenzamos nuestra agenda cultural con un recordatorio. La SGAE abre sus puertas a la exposición Ángeles y Demonios, una presentación que rinde homenaje a aquellos socios perseguidos por motivos políticos durante la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. La muestra reúne más de 200 piezas que reflejan la historia de autores silenciados por sus obras. Todo bajo la dirección de Antonio Onetti.
Es importante que conozcamos qué es lo que pasó y sobre todo porque además todo esto tiene un resultado que es la cantidad de autores que desaparecieron, no solo físicamente o no solo presencialmente por el exilio, sino de nuestro conocimiento.
Y cambiamos de género. Y es que del 27 al 30 de marzo, Matadero se convierte en el epicentro del cómic gracias a la primera feria de Madrid dedicada al noveno arte, que reúne a figuras nacionales e internacionales. Casetas, mesas redondas, entrevistas, talleres, muchas actividades con las que se busca reunir a las principales librerías de la región. Y no podemos dejar pasar los estrenos teatrales de la semana. Este jueves, el Teatro de la Abadía levanta el telón para presentar Viejos Tiempos, una obra del maestro Harold Pinter bajo la dirección de Beatriz Argüello. En el escenario, dos grandes nombres, el reconocido Ernesto Alterio y la talentosa Marta Belenguer. Precisamente, Belenguer nos da algunas pistas de lo que podremos encontrar.
Yo creo que va a encontrar una pieza muy bella. Creo que va a encontrar un envoltorio muy bonito, con una atmósfera y una intriga muy desconcertante, con humor, no sé si provocado por la tensión o por la comicidad, porque también es verdad que a veces nuestros tres personajes resultamos patéticos hasta hacer gracia, ¿no? Entonces, creo que algo muy curioso y muy bello de ver.
Y no nos bajamos de los escenarios, porque la cartelera de musicales de Madrid no deja de crecer. Tras la llegada de producciones como Oliver Twist o Wicked, ahora es el turno de La Cenicienta. El Teatro Coliseum de la Gran Vía se prepara para recibir la clásica historia llevada al cine por Disney y llega de la mano de Stay Entertain, los responsables de éxitos como El Rey León o Aladdin. Y en esta agenda cultural no solo hablamos de estrenos, y es que no nos olvidamos de dar a conocer algún rincón oculto de la región. Alcalá de Henares posee uno de los museos referentes del patrimonio histórico y cultural de la Comunidad de Madrid, el Antiquarium de Complutum. Se ha convertido en una visita obligada para los amantes del legado romano en la región. Sebastián Rascón es comisario del museo y nos cuenta algunos de los secretos que podremos encontrar.
Hay unas sítulas, que son una especie de cubos de oro pintados. Hay cornucopias, que son unos grandes cuernos de la abundancia, de oro. Hay una pareja de grifos, que son los que dan nombre a la Casa de los Grifos, que es un animal fantástico, con cabeza de águila y alas y cuerpo de león, que son animales que lo que hacen es custodiar los tesoros de la tierra, ¿no?
Y no nos olvidamos del cine, porque el concurso de cortometrajes Audi Future Stories, que tiene como objetivo impulsar a los directores y guionistas noveles, regresa con su quinta edición. Este año el jurado estará compuesto por grandes nombres de la industria, entre ellos el prestigioso cineasta Quique Maillo. Él mismo nos adelanta detalles sobre esta convocatoria.
Es una muy buena oportunidad para que el talento joven, aquellas personalidades que rondan las escuelas, tengan la oportunidad de exponerse, de brillar, rodeados de un equipo con muchísima experiencia en el mundo profesional y, sobre todo, y lo más importante, con actores liderando sus textos.
Y con Roberta Flack nos despedimos. La legendaria cantante recibía anoche en Nueva York su último adiós. Rodeada de amigos y familiares, en una ceremonia en la que se recordó el legado de una de las grandes voces del soul y de los movimientos por los derechos civiles.
Words killing me softly, with
Nos despedimos con la voz de Roberta Flack. Ahora se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde. I felt he found my love.